En Onda Cero estamos escuchando lo mejor del programa De Cero al Infinito.
En Onda Cero, De Cero al Infinito, Paco de León.
Pues entremos en esta cita semanal, en este espacio, en este programa, para gente curiosa, para gente como usted. Vamos a empezar hablando con Antonio Pizzo, que es director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, donde precisamente en esa escuela han realizado un descubrimiento arqueológico sorprendente que tiene lugar, o que mejor dicho, tiene relación con la antigua Roma. Después seguiremos en formato histórico porque Sonsoles Sánchez Reyes nos hablará de Carlomagno. Y ya en Héroes sin Capa, ese espacio que dedicamos a la seguridad y a las emergencias, hoy hablaremos del papel importante, fundamental, que desarrollan en esta sociedad cada vez más informatizada los ciberanalistas, cuáles son los peligros y cómo actúan estos delincuentes, que en definitiva es lo que son. Una hora por delante para seguir disfrutando de nuestro programa semanal con el sonido de los Beatles.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder.
Obras iniciadas en los sótanos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, dependiente del CSIC, han sacado a la luz una estructura de grandes bloques de piedra pertenecientes a los trabajos de reforma de la muralla que protegía la ciudad en el siglo IV a.C. A pesar de la importancia de esta zona tan emblemática de la capital italiana, ubicada en el límite entre el Foro de Trajano y una de las siete colinas de Roma, el Quirinal, hasta ahora no se conocían elementos arqueológicos válidos para reconstruirla históricamente. Asimismo, las excavaciones llevadas a cabo por un equipo, como digo, del CSIC, liderado por el investigador Antonio Pizzo, director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y por concesión de la Sprintendenza Speciale di Roma, han revelado la planta completa de un edificio funerario del siglo I a.C., dedicado a un influyente personaje de la República Romana tardía. Antonio Pizzo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿En qué consisten exactamente estos hallazgos?
Los hallazgos son muy espectaculares porque de alguna forma en un pañuelo muy restringido de tierra nos cuentan esa historia de una de las zonas más importantes de la ciudad, que era esa zona de delimitación entre el Quirinal y el campo de Marte. Estamos en un contexto muy cercano al Foro de Trajano, muy cerca de la columna, y justo en el límite donde terminaba esta última plaza imperial. Los hallazgos se han producido de forma muy casual, es decir, tirando una pared de ladrillo moderno para reformar un sótano, y nos hemos encontrado con la sorpresa de tener que hacer una excavación que ha empezado en parte en el año 2015 y que hemos proseguido este año durante los meses de noviembre y diciembre. Los resultados son, como decía, muy interesantes. La excavación ha sacado a la luz una serie de estructuras de varias épocas. Las que recordabas, por ejemplo, del siglo IV, es muy importante porque no se conocían estructuras de este tipo en esta zona de la ciudad, y consiste fundamentalmente en un muro de bloques de tufo de grotto oscura y de tufo de sirene, que son dos materiales muy significativos empleados en la construcción en la reconstrucción de la muralla en el siglo IV antes de Cristo, después de esa invasión barbárica de los galos que, como todos saben, destruyó la ciudad de Roma. A raíz de esa catástrofe, de ese desastre, la ciudad se armó otra vez y se volvió a construir una nueva muralla, extendiendo el recorrido, el perímetro de la misma, de 7 kilómetros a 11 kilómetros, y recuperando en parte el antiguo recorrido. Nosotros aquí, en los sótanos de la escuela, hemos encontrado fundamentalmente una obra de contención añadida a la muralla en la parte inferior, una obra de contención como tenía de esa colina, de ese monte Quirinal, que no se conocía. Es una estructura muy grande, muy consistente, con bloques que superan los 2 metros de longitud, los 70 centímetros de anchura, y que tenían incluso dentro del mismo muro un canal que servía en parte al drenaje de las aguas que procedían del monte. La estructura es, como decía, muy muy grande, y hemos podido excavar parcialmente una pequeña zona, y estamos ahora en esta fase muy complicada que todos los arqueólogos tenemos, que es la de insertar en un contexto topográfico más amplio estos hallazgos. Encima de esa muralla, en el siglo primero antes de Cristo, justo al comienzo del siglo primero antes de Cristo, se construyó un monumento funerario. La muralla se abandonó probablemente porque hubo muchas inundaciones del río Tíber en esta zona, y se utiliza esa muralla como punto de apoyo, como cimentación para construir encima un monumento funerario. Un monumento funerario construido con materiales muy, muy, muy importantes, el peperino, que es un material muy resistente a la compresión, un material muy importante con el que se construyeron grandes edificios en toda la ciudad, y tiene una planta cuadrada, y sobre todo el monumento es pequeño, pero es muy monumental. Tenía un cuerpo inferior, un dado inferior, y encima de eso pues tenemos que imaginar algo que en este momento no tenemos, que es o una estructura circular que se superponía a lo que nosotros hemos encontrado, o incluso, que es la hipótesis probablemente más fiable, un pequeño templete que formaba la parte superior de ese monumento. ¿Por qué es importante este monumento funerario? Por varias razones. En primer lugar, estamos en una zona que es el Campo de Marte, como decía antes, que es un lugar público de la ciudad. Es un lugar donde un privado no podría adquirir un terreno para construirse una tumba. Con lo cual, estamos seguros que el personaje enterrado en este monumento funerario tuvo que ser un personaje muy muy relevante, muy importante para la historia de la ciudad, pero desgraciadamente no conocemos nada de su identidad. Y esto porque todavía, o sea, nuestra excavación se puede simplemente limitar al interior de esta cámara funeraria, y las inscripciones que podrían revelar la identidad del difunto pues estarían en las afueras, con lo cual deberíamos actuar con otras excavaciones para intentar conocer quién estuvo enterrado en una tumba, como decía, muy 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 importante. Por encima, o sea, cuando se destruye ese monumento funerario, en época, es ya la época de Trajano, estamos en el siglo II después de Cristo, y esta zona pues se revoluciona una vez más desde el punto de vista urbano, y se construyen aquí toda una serie de oficinas para la administración del Estado, toda una serie de conjuntos que sirven a administrar el imperio que ha alcanzado en este momento el máximo de su importancia. Y entonces esta zona también se vincula con construcciones, o sea, se realizan aquí construcciones de este tipo. Y de esto tenemos simplemente tres o cuatro paredes que nos indican también esa fase.
Por cierto, ¿qué era el Opus Quadratum?
El Opus Quadratum es una forma de construir muros en época romana. Es algo que se hace con el empleo de bloques de grandes dimensiones que se disponen con ciertas características que son la superposición de los bloques según un orden concreto. Y es una técnica constructiva muy, muy empleada, no solamente en Roma, sino en muchas zonas del imperio.
Bueno, ya lo ha comentado usted, recopilando un poco, podríamos decir que en el siglo IV antes de Cristo se hace esa construcción, que dos siglos después es reconstruida con unas dimensiones bastante llamativas, por cierto, y según comentan ustedes en su estudio, parece que estaríamos ante una de las mayores inversiones de la historia de Roma, ¿no?
Sí, exactamente. Para resumir, Roma tuvo una primera muralla en el siglo VI, antes de Cristo, que es la que se destruye y deja de funcionar en el momento en el que se produce ese desastre, esa catástrofe de los galos en el 390 antes de Cristo. A raíz de eso, la ciudad se rearma, como comentaba, y se hace una inversión económica impresionante para volver a dar a la ciudad una nueva muralla defensiva más grande, más potente, más importante, y que ya perdurará durante muchísimos siglos. Va a perdurar hasta el final de Roma misma. Y es una muralla que abraza absolutamente todo el centro de la ciudad durante un recorrido de 11 kilómetros.
Uh-huh. Es impresionante, desde luego. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo localizan, por lo menos las pistas de que ahí donde están ustedes puede haber algo importante?
En este caso, a diferencia de otras excavaciones donde empleamos técnicas no destructivas previamente para intentar comprender, o sea, hacer una radiografía del terreno, en este caso ha sido un hallazgo fortuito, como comentaba anteriormente, debido al hecho de que en el sótano, donde hemos encontrado los restos arqueológicos, se tenía que construir un almacén. Ese almacén no se pudo hacer porque tirando una de las paredes nos encontramos delante con una pared romana, y es lo que suele ocurrir muy a menudo en los sótanos del centro de Roma. Pero generalmente el método arqueológico prevé una serie de análisis no destructivos para identificar las estructuras que utilizan métodos geofísico, geoeléctrico, geomagnético, que sirven a radiografiar lo que hay en el subsuelo y a individualizar las estructuras que luego serán posteriormente excavadas.
No sé cómo se hace una excavación de este tipo, ¿no? Me imagino que hay que estar muy acostumbrados, me refiero incluso a los operarios, porque puede ser peligroso cargarnos un monumento de hace tantísimos siglos, ¿no?
Exactamente, has dado en la clave del problema. Una excavación de este tipo, una excavación urbana en el centro de Roma, prevé toda una serie de detalles que son fundamentales para su desarrollo. En primer lugar, hay que pedir un tipo de concesión de excavación a la entidad gestora y conservadora de los bienes culturales de Roma, que es la Soprintendenza Speciale per i Monumenti, que tú mismo citabas antes, y a partir de esa concesión hay que respetar toda una serie de protocolos para efectuar las excavaciones. Protocolos que son protocolos metodológicos de excavación, es decir, una excavación estratigráfica que sirve a producir toda una documentación que luego esta entidad va a controlar, y sobre todo respetar una serie de pautas para la conservación y la valorización del patrimonio que se va luego a sacar a la luz. Y en este caso, pues las reglas son muy, muy, muy estrictas, porque estamos en un contexto que tiene una vigilancia y una conservación de primer orden, como es el centro de la ciudad, y la excavación ha sido verdaderamente larga, meticulosa, y empleando sobre todo obreros muy especializados en este tipo de obras. Y además, una de las cosas más importantes es cómo se ha tenido que extraer la tierra de ese sótano, que ha sido pues utilizando un sistema de sacos reciclables para evitar acumular tierra, y sobre todo mandar la tierra luego a descargas específicas y muy controladas. O sea, son excavaciones muy costosas en el centro y que requieren un protocolo muy, muy atento, muy controlado y muy específico.
Uh-huh. Y por último, Antonio, ¿cuál es el futuro inmediato de estos restos? ¿Qué se va a hacer a partir de ahora o qué se está haciendo ya?
El futuro va en dos direcciones. En primer lugar, tenemos que efectuar ahora un estudio mucho más detallado y detenido de lo que tenemos en mano, que es algo muy, muy importante, y contextualizarlo respecto a otros restos de este tipo en esta zona. Los resultados ya se han presentado en un congreso científico y han tenido una gran repercusión. Y luego, en segundo lugar, nuestra intención es la de valorizar lo que tenemos en casa, lo que tenemos en nuestro sótano, y fundamentalmente explicar con una serie de paneles, ir valorizando y restaurando los restos para un posible público que venga a visitarlos. No podremos efectuar seguramente visitas de gran público, tendrá que ser algo muy vinculado a las solicitudes concretas, porque el sitio es muy estrecho, muy angusto, y necesita que alguien de nosotros, que un arqueólogo además, pueda contar a quien venga de fuera algo que es muy difícil de entender, porque hay una superposición continua de estratificaciones históricas de arquitecturas que tiene que ser necesariamente explicada por alguien que conoce perfectamente la dinámica de estas superposiciones. En síntesis, lo que queremos ahora mismo es terminar la fase de restauración, es la más importante, y a raíz de eso proponer un proyecto de valorización de los restos.
Bueno, pues muy interesantes estos hallazgos y desde luego demuestra lo que es Roma, ¿no? Los tesoros que incluso aún esconde. Antonio Pizzo, director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, dependiente del CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este descubrimiento.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back.
another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. Then the fireman pushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ear and in my eye. Beneath the blue suburban skies, I said I'm being wild by Penny Lane.
En esta ocasión, nuestra colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes nos propone un lejano viaje en el tiempo. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Carlomagno fue un personaje mítico del siglo VIII que reunió la mayor entidad territorial en el continente, en Europa, desde la caída del Imperio Romano tres siglos antes. Un espacio inmenso desde el Ebro hasta el Danubio y desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, que superaba el 1.000.000 de kilómetros cuadrados y los 15 millones de habitantes.
Era hijo del rey Pipino el Breve y nieto del célebre rey Carlos Martel. En el año 768, Pipino murió, dejando el reino a sus dos hijos. Carlomagno, el mayor, heredó los territorios occidentales de Aquitania, Neustria y Austrasia. El menor, Carlomán, la parte mediterránea con Septimania y Provenza, y los territorios interiores de Borgoña, Alsacia y Suabia. Los hermanos rivalizaban y su madre, Bertrada, trataba de evitar una guerra civil. Pero entonces murió Carlomán, poco después de su padre, en el año 771, y Carlomagno reinó en todo el territorio franco. Ese mismo año, viendo que su esposa, Ermengarda, hija de Desiderio, rey de los lombardos o longobardos del norte de Italia, no le daba hijos, la repudió, para indignación del padre de ella. Los hijos de Carlomán aprovecharon su enfado para ir a Pavía, capital del reino lombardo, a pedir a Desiderio que les apoyase como herederos de su padre frente a su tío.
El rey lombardo accedió y empezó la guerra, pero Carlomagno logró llegar hasta Pavía y someterla a asedio. La vigilia de Pascua del 774, una delegación de romanos le llevaron una invitación del Papa Adriano I para visitar Roma, y aceptó. Allí fue recibido con honores y forjó una alianza con el Papa contra los lombardos. Tras la Pascua en Roma, Carlomagno volvió a Pavía, que finalmente se rindió. Carlomagno ciñó la corona de hierro de los reyes lombardos. Según la leyenda, su hierro interior fue fundido de un clavo de la cruz de Cristo. A su regreso al reino franco, una delegación andalusí de Gerona, Barcelona, Huesca y Zaragoza le ofrecieron vasallaje a cambio de ayuda contra el emir de Córdoba. Carlomagno aceptó pensando que sería una campaña corta que extendería su poder hasta la península ibérica. Pero se equivocó.
Buscaba emular a su abuelo Carlos Martel, que en el 732 frenó el avance andalusí en Poitiers y retomar Hispania para la cristiandad. Pero solo logró crear la marca hispánica, una zona desde Barcelona hasta Pamplona, ocupada por nobles vasallos. La guerra continuó de forma intermitente hasta el 811. El episodio más conocido es la batalla de Roncesvalles, durante la primera campaña, cuando el ejército franco en retirada sufrió la emboscada de los vascones y murió el prefecto de la marca de Bretaña, Roldán, inspirando el famoso cantar de gesta, la Chanson de Roland.
El califa de Bagdad, el abasí Harun al-Rashid, interesado como Carlomagno en someter a los emires omeyas de Córdoba, le obsequió con un reloj, un ajedrez de marfil y un elefante llamado Abul Abbas, por el que Carlomagno sintió mucho afecto. Lo alojó en su palacio, le hablaba, lo lavaba personalmente, incluso comían juntos. Lo alimentó tanto que el animal murió de una indigestión o, según otras versiones, de una pulmonía tras atravesar el Rin. El rey decretó luto nacional.
Los sajones paganos que habitaban las tierras entre el Rin y el Elba reconocían la autoridad del rey Franco y le pagaban tributo en caballos para la guerra. Pero en el 772 se negaron. Carlomagno entonces intentó conquistarles, pero tardó más de 20 años. La guerra seguía este esquema. Un caudillo sajón lideraba una revuelta que los francos aplastaban. Obligaban a los sajones a convertirse al cristianismo, pero apenas el ejército franco se marchaba, incendiaban las iglesias y volvían a sus costumbres. Carlomagno obligó a los sajones a cortar el Irminsul, un roble sagrado para ellos que creían conectaba la tierra y el cielo. Carlomagno deportó a miles de familias sajonas a Francia y envió colonos francos a Sajonia. Les impuso convertirse al cristianismo o morir. A finales de su reinado, Sajonia estaba integrada en el reino franco. En el 799 recibió en su residencia de verano de Paderborn al Papa León III, sucesor de Adriano, huido de una emboscada casi mortal y del encarcelamiento por los sobrinos del antiguo pontífice que lo habían acusado de adulterio y perjurio.
En otoño del 800, Carlomagno acompañó a León a Roma y puso en marcha una comisión que en pocos días rechazó las acusaciones contra el Papa y le garantizó su protección.
Durante la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro, Carlomagno se arrodilló frente al altar para rezar, momento en el cual León III lo coronó como emperador de los romanos, sancionando su autoridad en los territorios bajo dominio franco. Se sospecha que existiera un acuerdo entre los dos, algo probable, aunque nunca demostrado. Las fuentes eclesiásticas lo afirman, mientras que las imperiales sostienen que al rey le sorprendió la coronación. Carlomagno, que había ampliado desmesuradamente el reino franco por las armas, para mantener su control necesitaba la autoridad moral del Papa. León III requería un protector que le garantizara estar al frente de la Iglesia y que restaurara el liderazgo de la cristiandad frente a Constantinopla.
Una explicación para conciliar ambas versiones es que Carlomagno deseaba el título de emperador, pero no que el Papa le coronase en lugar de hacerlo él mismo, ya que así reconocía la supremacía de la autoridad religiosa sobre la secular. Habiendo acumulado un poder mayor que cualquier soberano europeo del momento, Carlomagno ansiaba el título que el emperador bizantino no podía ejercer desde hacía siglos.
Reorganizó el reino franco según un modelo de vasallaje, dividiendo el territorio en feudos asignados a nobles vasallos para gestionarlos y defenderlos. El emperador mantenía el control a través de los Missi Dominici, mensajeros del señor, enviados imperiales con poder de destituir a los vasallos si se excedían en sus competencias o no cumplían sus obligaciones. El emperador pasaba las noches aprendiendo a leer, algo que nunca consiguió con fluidez. A pesar de ello, promovió la enseñanza y fundó escuelas en los monasterios y palacios, movilizando gran cantidad de clérigos, prácticamente los únicos que sabían leer. Para conservar y transmitir el saber de la antigüedad, inició la tradición medieval de los monjes copistas.
Uno de estos, Eginardo, su biógrafo de corte, escribió la mayor fuente de información sobre el emperador, posiblemente edulcorada, la Vita Caroli Magni, Vida de Carlomagno, una biografía para la que se inspiró en la obra de Suetonio, Vidas de los Doce Césares. Dice que fue de cuerpo ancho y robusto, de estatura eminente, rostro alegre y regocijado, de suerte que estando de pie como sentado, realizaba su figura con gran autoridad y dignidad.
Afirma que el emperador era moderado en el comer y el beber, que raramente hacía banquetes y que detestaba a los borrachos. Devoto sin fanatismo, se hacía recitar los evangelios y la ciudad de Dios por un sacerdote, memorizando sus pasajes favoritos. Amaba la caza y cada mañana salía a cabalgar antes de dedicarse a sus obligaciones. A pesar de su rango, se vestía de manera sencilla y en sus ratos libres criaba gallinas para vender los huevos. Cuando viajaba en la corte itinerante, se alojaba en conventos o en casas de vasallos.
fue el artífice de un renacer urbanístico, artístico e intelectual. Aquisgrán fue la capital de su imperio, el principal centro cultural cristiano de la época y cuna de Europa. La catedral de Aquisgrán, donde descansa Carlomagno y se conserva su trono, es la más antigua del norte de Europa y fue uno de los 12 primeros lugares en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Su origen fue la Capilla Palatina, construida por el emperador entre los años 790 y 805. Entre los siglos 9 y 16, 32 emperadores fueron coronados allí, incluyendo el español Carlos V, por lo que recibe el nombre de Kaiserdom o Catedral Imperial.
En el 806, Carlomagno convocó una asamblea de nobles para determinar su sucesión tras su muerte. Las décadas de guerra contra los andalusíes y los sajones lo habían agotado y además sufría de gota.
Fue su último intento en vano de mantener unido un imperio que amenazaba romperse por la corrupción de los nobles y la independencia de los eclesiásticos. A ellos se añadían amenazas militares, como la presión de los normandos, y los nobles se resistían a proporcionar soldados y financiar las campañas. El emperador vivió en palacio con un séquito de esposas y o concubinas. 11 mujeres le dieron hasta 20 retoños. De todos ellos, el heredero elegido fue Ludovico Pío. En noviembre del 813, una intensa fiebre debilitó extremadamente a Carlomagno. Se alimentaba de zumos de fruta y pasó sus últimos días haciéndose recitar la Biblia y la Ciudad de Dios, sin fuerzas para hacer el signo de la cruz. Murió el 28 de enero del 814 en Aquisgrán. Su hijo Luis hizo esculpir en su sarcófago, llamado de Perséfone, este epitafio.
Bajo esta losa reposa el cuerpo de Carlos, emperador grande y ortodoxo que extendió noblemente el reino de los francos y gobernó con fortuna durante 47 años. Murió a los 72 años en el año del Señor 814, 5 días antes de las calendas de febrero.
En el siglo XIII, el emperador Federico II ordenó elaborar un ataúd de oro y plata. El imperio carolingio se extinguió en el 887, cuando el último heredero de Carlomagno, Carlos el Gordo, fue depuesto por la dieta imperial. Sin embargo, en el 962, un rey sajón, Otón el Grande, fue coronado emperador de los romanos, dando origen al Sacro Imperio Romano, al que popularmente se añade germánico.
Y la leyenda carolingia asegura que Carlomagno descubrió el sepulcro del apóstol Santiago, y no el ermitaño Pelagio. El Códice Calixtino, siglo XII, recoge las obras y milagros de Carlomagno dentro de la historia de Turpín. Cuenta que 3 veces se apareció Santiago al emperador en sueños, anunciando la evangelización de los territorios conquistados por los sarracenos en España y el peregrinaje al santo lugar. La escena de la aparición del apóstol está representada en oro en la tumba del emperador.
En 1165, el emperador germánico Federico I Barbarroja promovió la canonización de Carlomagno.
Una leyenda dice que Carlomagno quería tener en la consagración de la Catedral de Aquisgrán 365 obispos, uno por cada día del año. Llegado el momento, solo había 363, pero los santos obispos de Maastricht, santos Gondulfo y Monulfo, salieron de sus tumbas y se presentaron en la celebración. El ayuntamiento de Aquisgrán fue levantado sobre las ruinas del Palacio de Carlomagno en 1353. Cada año allí se otorga el premio Carlomagno a personas e instituciones decisivas para la construcción de Europa. Actualmente se ubica un museo en el corazón del antiguo palacio, el Saint Charlemagne.
En definitiva, la interesante historia de un hombre que tuvo pues todo el poder que otorga el poder gobernar, el poder reinar como él hizo, y que nos ha traído al recuerdo en estos paseos por la historia, Sonsoles Sánchez Reyes. Te espero la próxima semana, Sonsoles.
Aquí estaré. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo.
De cero al infinito. Tell you something, I think you'll understand.
too, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside.
Al infinito, Onda Cero.
Y al cierre del programa, como es costumbre en nosotros, dedicamos unos minutos a la seguridad y emergencia, siempre con la colaboración de nuestro experto, que no es otro que David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Muy buenas madrugadas, Paco. Pues como siempre, un placer estar con vosotros. Hoy volvemos a sumergirnos en las profundas aguas de Internet para hablar sobre la posverdad, ese concepto tan de moda y que, bueno, define aquellas afirmaciones que, sin ser ciertas, se defienden como veraces, es decir, la mentira presentada como verdad de toda la vida. Y además, nuestros oyentes se preguntarán qué tiene que ver esto de la posverdad con la ciberseguridad. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, hasta el propio Departamento de Seguridad Nacional ha identificado el mal uso de la tecnología como uno de los riesgos prioritarios a los que debemos hacer frente. Y es que la proliferación de bulos, estas llamadas fake news, a través de las redes sociales, ha conseguido que las plataformas digitales se conviertan en un excelente medio para favorecer una de las armas más antiguas que existen y que se utilizan para desestabilizar países y sociedades, y es la desinformación. Pero bueno, para hablar más en profundidad sobre ello, siempre nos gusta recurrir a los expertos, ya lo saben nuestros oyentes, y hoy nos acompañan de Cero al Infinito Carlos Seisdedos, que es responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors. Buenas noches, Carlos, y bienvenido.
Buenas noches, buenas madrugadas, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchos han definido y definen el momento que estamos viviendo, el momento histórico, como la era de la información. Pero la gran pregunta es si no será más bien la era de la desinformación. ¿Quién está ganando la batalla, los que dicen la verdad o los que propagan esas fake news?
Por desgracia, debemos decir que los medios o organizaciones o organismos que es dedicados a la propagación de fake news son los que están ganando la batalla ahora mismo. Sí que se pone mucho empeño desde organismos oficiales, desde organismos privados, para intentar desmontar, ¿no?, todas esas fake news o propaganda o elementos que intentan distorsionar la realidad, pero la verdad es que cuesta mucho. Tal porque, como decías, una mentira repetida muchas veces se convierte en realidad.
En este proceloso mundo donde cada vez es más complicado discernir entre verdad y mentira, el papel de los analistas, Carlos, es, creo yo, fundamental. En el ámbito ciber, del que es experto, ¿qué hace un analista de inteligencia?
Pues en este ámbito, dependería mucho siempre del ámbito que ese analista de inteligencia fuera a tratar, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la desinformación, o lo que principalmente lo que debe hacer es intentar obtener el origen de esa información de esa fuente. Primero, para poder comprobar si es cierta o no. Y por otro lado también, en el caso de que esa información no sea veraz y que detrás haya pues una voluntad de desinformación o de realizar algún tipo de daño a esa corporación o organización, siempre hay que saber quién hay detrás de esa campaña de manipulación, desenmascararlo y, en el caso de ser factible, como mínimo, pues llevarlo a los tribunales, o como mínimo a nivel de inteligencia, esa organización puede saber o ese país puede saber quién está orquestando campañas contra ellos.
¿Y es fácil llegar a esa fuente original?
No es fácil, pero se hace. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no se, al igual que desde otro tipo de ámbitos, organizaciones, disponemos de una serie de herramientas y recursos creadas para intentar desenmascarar pues a esos autores, ellos sí que intentan poner barreras, pero no en muchas ocasiones, o no siempre, consiguen realizar pues una anonimización de tal forma que no sean capaces. Por lo tanto, es que en muchas ocasiones sí que podemos llegar a saber quién hay detrás. Cuesta, ¿de acuerdo? Porque cuesta semanas y meses de investigación, pero podemos saber realmente quién hay detrás, pues, de una campaña contra una empresa o de una campaña contra una organización. Realmente sí que se puede saber.
De hecho, bueno, el propio Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, o el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, han alertado sobre el impacto de las noticias falsas en los estados democráticos, ¿no? Carlos, ¿cómo las fake news pueden suponer un riesgo para algo tan importante como la seguridad nacional?
No. Tenemos ejemplos y recientes y por desgracia sí que nos afectan. Por un lado, tenemos el ejemplo del Brexit. El Brexit, bueno, fue una campaña de Estados Unidos para desestabilizar Europa y consiguió, mediante una campaña de desinformación y de influencia, pues conseguir que saliera positivo el Brexit y que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. O incluso las anteriores elecciones, donde Trump ganó las elecciones, bueno, se pudo comprobar como a partir de una gran campaña de desinformación por parte de Rusia, polarizando a la ciudadanía, fue capaz de movilizar un voto que de otra misma forma no hubiera podido ser posible, que Trump gane las elecciones. Por lo tanto, sí que suponen un riesgo muy elevado para la seguridad nacional.
Carlos, ¿y cuál es la trampa o el delito que más se comete en el ámbito ciber?
Bueno, la verdad es que, por desgracia, el ámbito ciber lo que se ha convertido es una transposición del mundo físico. Por lo tanto, en el ámbito ciber nos vamos a encontrar estafas, robos. Nos vamos a encontrar todo el abanico que podamos encontrarnos en el ámbito físico, nos vamos a encontrar también en el ámbito virtual. Sí que nos estamos encontrando que, por desgracia, en las últimas semanas, bueno, pues están dando campañas más específicas pues del robo de identidad, sobre todo a personajes o VIPs, por decirlo de alguna forma un poquito más específica, donde seguidores con cientos y miles de seguidores, bueno, intentan, a partir de una mala concienciación y una mala seguridad de esas cuentas, les están robando esas cuentas. Claro, pensemos que para un youtuber, para un famoso que tenga 1 millón, 2 millones de seguidores, bueno, pues todo el tiempo a nivel perjudicial y a nivel de publicidad, bueno, pues van a pagar lo que sea por poder recuperar esa cuenta. Y a partir de ese tipo de incidentes, bueno, pues nos estamos encontrando que cada vez en nuestra empresa están llegando más personalidades que necesitan recuperación de la cuenta y luego una securización de la misma. Porque pensemos que sí que estamos encontrando con temas de ransomware, pero cada vez vemos cómo intentan utilizar ese tipo de secuestro de plataformas o de redes sociales para conseguir un ámbito económico bastante, bastante sencillo.
Y es verdad que España, nuestro país, es uno de los países donde más actúan los ciberdelincuentes.
Quizás, a ver, es complejo. Sí que sabemos que España es uno de los países en los cuales más se interactúa. Pero claro, también ahora mismo es muy difícil poder cuantificarlo, ¿no? Tal como surgió la noticia el otro día. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países catalogan de una forma muy diferente cuando se produce un tipo de incidente de estas características, ¿no? Luego tenemos otro elemento también muy importante, es que no todo, existe una denominación, la cifra negra que se llama, de denuncias que no se presentan, o sea, de robos o posibles actuaciones en ciberespacio que no son denunciadas. Por lo tanto, nos falta tener ese ámbito, ese porcentaje, para saber cuál es el número real. Pero España, yo creo que no es de los países donde más actúan. Lo único que ahora, dada la casuística y dada la gran monitorización que hacemos de ese tipo de elementos, bueno, pues la cifra asusta. Pero yo creo que no es de los países donde más actúen.
Las redes sociales e Internet han traído cosas buenas, lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Como es el estar conectados con nuestra familia, con nuestros amigos. pero también hay quienes las utilizan para conseguir unos objetivos concretos y que no tan éticos, ¿no? Como pueden ser conseguir la tensión política, ¿no? Politizarlo todo o llevarnos a una crispación social extrema. ¿Se puede alterar realmente la conciencia o el sentimiento de una sociedad a través de las redes sociales con un fin predeterminado, a través quizás de estrategias de ingeniería social?
Totalmente. Lo hemos comentado anteriormente con el ejemplo de las elecciones, ¿no? O del Brexit. Es muy sencillo incluso las últimas elecciones, estas no nuestras catalanas, pero las últimas elecciones que sufrimos aquí en España, no tuvimos, pudimos detectar diversas campañas orquestadas por partidos políticos donde intentaban, pues, a partir de una serie de interacciones, ya fuesen de sus afiliados o de otro partido político, bueno, intentar modificar la sensación, la percepción que había de un determinado candidato o de determinadas publicaciones en unas redes sociales. La verdad es que sí que se utiliza, y cada vez, por desgracia, tenemos un mayor uso de las redes sociales. Cada vez damos, incluso ahora, por ejemplo, con todo el tema del confinamiento y de la poca interacción social que tenemos en el ámbito físico, bueno, pues nuestras interacciones en el ámbito virtual, en el ámbito ciber, han aumentado. El consumo de contenido virtual ha aumentado, nuestra implicación en redes sociales más todavía. Entonces, sí que es muy sencillo, desde un ámbito criminal, organización, puede ser capaz de poder cambiar pues en este caso, ¿no?, la conciencia o sentimiento de la sociedad sobre un aspecto, incluso intentar la manipulación. De ahí, si me permitís, uno de los elementos que yo considero que es muy relevante al respecto, es una frase que alguna vez he comentado: nuestra generación ya está perdida en el ámbito de la concienciación. ¿Por qué? Porque somos una generación que nos hemos adaptado a estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que ya desde pequeñitos a los niños habría que tener una asignatura de concienciación donde se explique un poco la utilización de las redes sociales, la ayuda y detección de ese tipo de noticias falsas, que realmente es muy sencillo detectarlas. Vale, luego puede haber algún ejemplo o algún caso aislado que sea muy complejo, pero por norma general la detección de noticias falsas es muy simple, es muy sencilla. Con tres ámbitos o tres pasos es capaz de detectarse una información que es falsa. Y esa pequeña concienciación, yo creo que sería muy interesante que desde pequeñitos se les aplicara en los colegios.
Uh-huh. Algo que es fundamental para romper esa cadena de los bulos, ¿no? Es muy correcto. Importante que nos concienciemos. Y te iba a preguntar quién estaba detrás de estas campañas, pero ya hemos hablado de ellos: países, grupos políticos, o sea que se sabe, pero no pasa nada.
Claro, hace unos meses apareció una noticia, cual creo que era la comunidad europea sancionaba de forma virtual o simbólica, creo que eran a dos miembros de un consulado chino, ¿de acuerdo? O sea, cuando eran conscientes de que habían cometido ciberataques. Bueno, pues en vez de... No llegó más que una mera reprimenda. Realmente sí que es cierto que no hay detrás pues una continuidad, ¿no? Pues en ese proceso judicial o en ese proceso de investigación para intentar que se llegue realmente a un castigo, por decirlo de una forma más visual, a esas personas que están intentando manipular nuestra organización o nuestras algunas elecciones o nuestro día a día.
En definitiva, que me da a mí la sensación de que las redes sociales se acoplan perfectamente a la situación de la sociedad y a su propia evolución, y de ahí que también tengan su parte negativa, a pesar de ser unas herramientas realmente extraordinarias. No tenemos más tiempo, así que aquí lo tenemos que dejar, David, y te esperamos, por supuesto, la próxima semana.
Aquí estaremos. Gracias también a Carlos Seisdedos por acompañarnos, al responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditos. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
Hasta aquí llega nuestro programa de esta semana, pero ya saben que la próxima tendremos más. Siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, con Nacho García los mandos técnicos de esta Enterprise, esta nave de la ciencia y de la historia. Y con la música de los Beatles nos despedimos con una canción muy peculiar que popularmente siempre ha sido conocida como la canción de la Coca-Cola. Hasta la próxima semana.